Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, supongo que las personas que tengo delante de mis ojos, las personas que están haciendo cola para despedirse de Benedicto XVI, van a poder acceder a la Basílica. Queda solo una hora, teóricamente, de la capilla ardiente, y no sé si podrán entrar todas. Supongo que quizás sean algo flexibles. Durante la tarde, llevamos toda la tarde aquí en la Plaza de San Pedro, hemos visto un reguero de peregrinos, todas las previsiones están desbordadas. Últimos minutos para que los restos mortales de Benedicto XVI estén disponibles para los fieles. Luego será recogido su cuerpo en un sencillísimo ataúd de ciprés. Se introducirán algunas monedas del pontificado. Y bueno, mañana a las 9 se oficiará la misa por su eterno descanso. Esto es lo que sucede aquí, en el presente, en San Pedro. Hace 2000 años también se despidieron otros de un pescador de Galilea que se llamaba Pedro. Es decir, no es un mito, no es una historieta. Y de hecho hemos estado charlando con Monseñor Melchor Sánchez de Toca, que conoce muy bien la historia del Vaticano, de la Plaza de San Pedro, no del Vaticano, y nos ha contado que aquí había un circo de Nerón, donde murió San Pedro, que se han hecho unas excavaciones y que había grafitis del siglo I diciendo: aquí está Pedro.
Ahí es donde se han encontrado los restos del cementerio romano del siglo I. Benedicto XVI está encima de la tumba de Pedro.
Benedicto XVI está encima de la tumba de Pedro. El pasado y el presente, pues, son los peregrinos que están entrando ahora mismo en la Basílica. Hemos estado charlando con una madre de familia que nos ha contado que ella y el entonces su novio participaron en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia en 2005.
Creo que todos sus escritos, todas sus catequesis nos ayudan a crecer más nuestra fe y para crecer más también como familia llena de Dios.
Un hombre de hace 2000 años, pescador en Galilea, tenía una cofradía de pesca, acabó muerto aquí, en un circo romano, y un hombre que había nacido en Baviera acabó, no en un circo romano, pero sí ha muerto aquí. Y aquí se le está despidiendo. Y nos vamos a la actualidad política española, o la actualidad económica. Bueno, continúa la polémica entre el gobierno y la oposición sobre los fijos discontinuos, sobre cómo hay que computar los fijos discontinuos. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha dicho que en realidad nada ha cambiado, que esto está así desde hace mucho tiempo.
Porque esta normativa, la de los fijos discontinuos, es la misma hoy con el presidente Pedro Sánchez que ayer con el presidente Mariano Rajoy, antes de ayer con Zapatero, antes con Aznar y antes con Felipe González. Porque es una normativa que data del año 1985.
Vamos a ver, ministra, ¿ahora vamos a quitarle importancia a la reforma laboral que ha hecho su gobierno? No. Su gobierno ha hecho una reforma laboral para que el estatus de los fijos discontinuos sea diferente, de tal manera que no entren y salgan del mercado laboral. No nos va a decir usted que la normativa es la misma. De hecho, el fijo discontinuo figura como contratado, aunque no esté trabajando y esté cobrando el paro. Que es una buena solución, pero que estadísticamente, pues, conviene no hacerse trampas. Porque además, por mucho, ministra, que ustedes y los del gobierno y la oposición discutan aquí, lo que importa es que se cree empleo y que la crisis que tenemos encima no nos golpee especialmente a la gente. Ministra, los datos de ayer de empleo son buenos porque se acaba un año con una gran creación de empleo, pero si uno mira la letra pequeña puede ver que en el mes de diciembre se ha registrado la creación de empleo menos intensa de los últimos 12 años. Claro, ¿eso qué significa? Cuando diciembre es el mes de la campaña navideña, pues eso significa que probablemente, desgraciadamente, la economía española se está enfriando tanto que puede acercarse a la recesión, a dos trimestres con decrecimiento económico. Y no estamos para peleas políticas, estamos para remangarnos y hacer frente a esta situación. Es lo primero que quería contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como bien dices, Fernando, en menos de una hora, a las 7 de la tarde, está previsto que cierre definitivamente la capilla ardiente de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro. Unas 160.000 personas han pasado desde el lunes para rezar y despedirse del Papa emérito antes de su funeral, que se va a celebrar mañana a las 9:30 de la mañana y que vamos a retransmitir en directo aquí en COPE. Un acto que va a presidir el Papa Francisco y al que van a asistir en representación de España, la reina Sofía y el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, por cierto, que también está previsto que en los próximos minutos los dos acudan a la capilla, así que nos acercamos al centro de esa plaza de San Pedro, donde se encuentra en este momento José Luis Concejero.
Ya se vuelve a notar el frío en la ciudad eterna. Lo saben los fieles que a estas horas siguen llegando hasta esta Basílica de San Pedro. Lo hacen desde todas las partes del mundo, pero también de los vecinos de Roma que viven con enorme pasión lo que supone la muerte de Benedicto XVI para ellos. Rosario, por ejemplo, asegura que es un placer ver cómo cientos de miles de personas rompen la rutina de este lugar.
Veo cómo la ciudad de Roma, como los ciudadanos, los feligreses del mundo, claro, están aquí y luchando para entrar a ver el cuerpo del Papa.
En una hora se cierra San Pedro, terminan los homenajes en la Basílica. Mañana tendrá lugar el funeral. A partir de ahí siempre quedará en el recuerdo cómo un hombre durante estos días ha despertado el más profundo respeto de miles de personas.
Pues, como decimos, falta menos de una hora para que cierren las puertas de la Capilla Ardiente. Un momento que te va a contar en directo Ángel Espósito y el equipo de la Linterna de COPE, también desde aquí, desde Roma. Y la mayoría de las asociaciones judiciales apoya la propuesta del PP para cambiar el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial y que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales, como pide la Unión Europea. Consultados por COPE, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial valoran positivamente el plan de Feijóo, aunque creen que tiene luces y sombras. Patricia Rossetti.
Propuesta positiva que admite sus propias reclamaciones, pero con carencias. Las tres asociaciones consideran relevante que se cambie el modelo y que los jueces elijan, pero sin restricciones. Se tiene que mejorar la vuelta de los jueces que hayan pasado por la política y ven más que necesario evitar que ningún cargo político se siente en el Consejo. Lo dice el portavoz de la Francisco de Vitoria, Fernández Vaquero.
Es que creo que es imprescindible. Ahora mismo hay que despolitizar o despolitizar, siquiera sea en la apariencia, por supuesto en el fondo, pero ya incluso en la composición del Consejo.
Confían en que esto no se trate solo de una oportunidad política.
Y cerramos el 2022 con el Euribor por encima del 3% y no para de subir, un escenario que afecta de forma directa al mercado inmobiliario. El Banco de España ha descartado que una época de inflación como la que estamos viviendo sea un buen refugio para invertir en ladrillo. Aquí en la tarde de COPE hemos preguntado al economista Fernando Trías de Bes si debemos esperar o no, si nos estamos planteando comprar una vivienda.
Es decir, ¿desde cuándo estás mirando? Y en inversión en vivienda no hablamos de horizontes temporales breves, porque tienen un coste enorme. Hay que ir al notario, coste de la compra-venta. Es decir, el coste de entrar y salir de una vivienda tiene un coste importante. Entonces, ¿es cierto que el inmobiliario es un buen refugio para la inflación? Sí, sí que es cierto. Es cierto en periodos largos.
Y tenemos un apunte de última hora. El juez rechaza la detención de uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Está siendo investigado por el secuestro de dos opositores con nacionalidad española. Eso sí, ordena bloquear los bienes del investigado en nuestro país. Y el caso Lewandowski y la Copa del Rey protagonizan hoy el deporte. Luis Munilla.
Esta tarde el TAD ha confirmado la sanción de 3 partidos a Robert Lewandowski, que en principio se perdería el partido del domingo en Liga ante el Atlético de Madrid. El Fútbol Club Barcelona de momento está esperando a recibir la resolución del TAD para analizar correctamente la situación y todavía el Barça no descarta poder contar con Lewandowski ante el Atlético. Hoy tanto Barça como Atlético de Madrid se estrenan en la Copa del Rey en la ronda de 16avos de final a partir partido único. El Atlético juega a las 8 en campo del Real Oviedo, en un Tartiere abarrotado con 30.000 espectadores, Antonio Ruiz.
El Atlético quiere seguir avanzando en la Copa del Rey. Esta noche frente al Oviedo, Simeone no va a poder contar ni con Joao Félix, ni con Savic, ni con De Paul, que se quedaron en la capital de España. A tenor de lo probado, Griezmann y Morata parece van a ser la punta del ataque, y casi 1.000 seguidores del Atlético acompañarán a su equipo esta noche en el Carlos Tartiere.
Eso, el Atlético. El Fútbol Club Barcelona se enfrenta en Alicante al Intercity de Primera Federación a las 9 de la noche. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, con el arranque de los partidos Logroñés Real Sociedad, Pontevedra Mallorca y Linares Sevilla, con Suso en el 11 de sevillista. Y luego queda para las 9, además del Intercity Barça, el Alavés Valladolid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados y cielo despejado en Cibeles. Para mañana, víspera de Reyes, nos espera un día de mucho sol y mínimas un poquito más altas, sobre los 3-4 grados. En cuanto al tráfico, 5 kilómetros de atasco de salida por la A6 en Majadahonda por un accidente ya resuelto. Dificultades de entrada, además, por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y A4 Pinto, y de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40, Coslada sentido A3, Leganés hacia la A5 y Pozuelo dirección A6. Los 16 museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura registraron en 2022 un total de más de 2.300.000 visitas, lo que supone un aumento del 42% respecto a 2021. Dos de los tres museos estatales más visitados están aquí en Madrid. El primero, el Arqueológico Nacional, con casi 500.000 de personas. Escuchas La Tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, esto que voy a decir a lo mejor no es ninguna novedad, ¿no? Si nos escuchas y me escuchas habitualmente, me gusta mucho el mar, sí. Incluso a veces salgo a pescar y, en fin, ese misterio que tiene el mar, ¿no? Siempre nos envuelve, nos enamora la mayoría. Es una paz muy, muy especial. Pero también es verdad que al mar hay que saber cuidarlo, cuidar sus especies y, sobre todo, respetarlo.
Hola, aquí volvemos con acento lavado. Collina, sí, é verdade que me pesaba moito, e por curiosidade dixenlle que pesáramos 1,6 kg de centola. A verdade que é bastante grande, pero bueno, como podes ver, aí vai para o mar.
Ahí va para el mar, una centolla, bastante grande, de 1,6 kg. Dice, bueno, esta voz que escuchas es de la de María Maceiras. Tiene solo 22 años y lleva escuchando el sonido del mar desde que nació. Esto era el fragmento de uno de sus vídeos de TikTok, donde la encuentras como @mariabadernado, donde se la ve devolviendo, sí, una centolla al mar. Vídeos que graba para concienciar sobre eso, sobre la importancia del cuidado y del respeto del ecosistema marino. Javi Nieves ha puesto su mirada sobre la historia de María Maceiras. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, María desciende de una larga saga de pescadores, porque ya sus abuelos, sus padres y ahora ella, pues se dedica con gran amor al mar. Y hablando de amores, también comparte esta profesión desde hace 4 años. Con su novio Antonio, llevan 10 años compartiendo vida. Le animó, es él el que pues le enseña a María prácticamente todo lo que sabe, y quien le graba estos fantásticos vídeos en TikTok.
Hola, a pesar de que hoy fue un muy mal día de mar, no cogimos nada, como se puede ver, 3 chopos, 4 marajotas, cogimos un lumbrijante, está ahogado. Y a pesar de que nos podía dar cartos, preferimos tirarlo al mar para que salan máis. E bueno, un día vai con outro, así que aínda coxa va pérdida, saber se mañan a mellor día.
Así es la bueno, mar, ¿eh? Así es.
Exactamente, un día te da pérdidas, exacto, otro día te lo devuelve. En este vídeo lo que hace María es devolver un bogavante de mar enorme, que a pesar de que, como ella decía, le podía dar mucho dinero, pues tenía huevas, claro, tenía muchas huevas, y lo que hacen es que dejan que nazcan más, no las matan, llevándolas a tierras, la devuelven al mar. Así que estos vídeos que ha hecho María le han servido para grabar, para recibir un premio, el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven, que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su labor de divulgación y concienciación.
Hola a todos y a todas. Hoy no me veo desembarco, pero bueno, estoy aquí en el Museo Reina Sofía porque fui premiada con el Premio Nacional de Gastronomía Joven Talento de España. Este premio es gracias a vos. Muchísimas gracias por seguirme. Espero que vos vaya bien a todos.
Bueno, pues así de contenta, agradecida, ¿no? Estaba al recibir ese premio, agradecida también con el mar, con todo lo que le ha dado siempre, y agradecida a sus seguidores, claro, que junto con Antonio y su familia pues la animan día a día a seguir haciendo lo que le gusta. María Banceiras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos encantados, Javillo, de saludarte. Oye, llevas 4 años dedicándote a la pesca, desde los 18 años, muy jovencita. ¿Por qué esa pasión? Cuéntanos, María.
Bueno, yo empecé al mar porque mi pareja decidió comprar un barco y me dijo si me animaba a intentar dedicarme al mar con él. Y al final, pues, empecé, y en el momento que empecé ya supe que era lo que me gustaba y a lo que me quería dedicar.
Fíjate, oye, qué decisión. Bueno, también estás estudiando enfermería, ¿verdad? Porque quieres ser auxiliar de enfermería, que me imagino que será tu otra pasión, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre digo que el mar pues es mi pasión número uno y es a lo que me gustaría dedicarme. Pero también tengo que tener en cuenta que muchas veces no se puede. Hay meses que es imposible que salga rentable y al final somos dos a vivir del mismo trabajo, y entonces pues es para tener una salida por si el día de mañana pues ya no soy capaz de sustentarme solo con el mar.
Pero a ti lo que te gusta es el mar, lo que te gusta es salir a pescar, ¿no?
A mí lo que me gusta es el mar, es salir a pescar, es así.
Pero es muy duro, María, ¿cómo es que te gusta tanto? Cuéntanos, ¿cómo es cuando sales a pescar? Cuéntanos un día de los tuyos, si te levantas muy pronto, ¿no? Cuando hay mala mar, ¿cómo? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros nos levantamos por la mañana, vamos para el barco, y cuando a mí lo que más me gusta son las redes, porque al final es como viene muchísimo pescado diferente, marisco diferente, y es como si estuviera abriendo un regalo, porque al final lo vamos levantando y pues cada día viene una cosa nueva, ¿sabes? Un pescado nuevo, y es como pues el mar me sorprende.
¿No? Te sorprende, sí. Qué bonito.
El mar te premia y a veces, bueno, no es que castigue, pero también es duro porque hace poco se os hundió el barco.
Sí, hay veces que parece que se vuelve en nuestra contra.
¿Qué os pasó?
Pues nuestro barco estaba en puerto. ¿Qué pasa? Que nosotros lo teníamos lleno de nasas porque acabamos de llegar del mar por la mañana, y a eso de la una nos llaman que está en el fondo, que se fuera para abajo, y era como mi pareja me llamó a mí y me dijo, mira, que el barco se hundió, y yo ya no sabía ni qué decir, era como, ¿cómo se va a hundir si llegó hoy por la mañana y estaba bien? Y ¿qué pasa? Que al estar cargado de nasas y al entrar algo rápido en puerto, una vez que entra el agua, pues va entrando hasta que coló para abajo.
Qué pena, pero bueno, hablamos del Para los Tres, ¿no?
Sí.
Que es el nombre del barco.
Que se recuperó luego, claro.
Sí, sí, y de hecho ese día muchísima gente nos ayudó, tanto compañeros como no compañeros. Madre mía, no hubo quien nos echara una mano, de verdad. Ese día tanto los chicos que van en el bateeiro como nuestros compañeros que van a las mismas artes que nosotros, todos nos echaron una mano, nos ayudaron a trasladar todas las nasas que estaban a bordo, a ir pescando pues cosas como las botas o el ropa de ajos, que iba todo flotando al final. Al hundirse, pues, se iba yendo todo.
Oye, claro. La NASA es esa red de pesca así como redondeada, ¿no? Normalmente, o en forma de cuadrado, ¿que se utiliza para qué? ¿Para pescar qué?
Sí, se utiliza para pescar, bueno, nosotros vamos a la NASA de la nécora y el camarón, entonces lo que cogemos, pues, es nécora, camarón. Ajá. Viene algún pulpo o alguna vez algún
brigante. Bogavante, enorme, sí. Claro.
Que tiras al mar porque tiene huevas.
Sí.
Oye, y esto es pesca sostenible, ¿no? Esto es distinto a otras formas de pescar y esta es la manera más sostenible de pesca, ¿no?
Sí, nosotros todo lo que hacemos es respetando el mar.
Y por eso, entre otras cosas, has sido premiada, María. Yo creo que te tienes que sentir muy orgullosa, ¿no?
Sí, la verdad, ¿sí? Es que sí.
Sí. Oye, Antonio también, ¿verdad? Está orgulloso, aparte de que es quien te ha enseñado todo lo que sabes de pesca. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, sois compañeros de vida y también de pesca, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cómo es salir juntos todos los días a pescar cuando salís? Porque cuando María no tiene que estudiar. Porque yo sé, Antonio, que tú quieres que María estudie, ¿verdad?
Sí, sí. Es mejor que estudie tener otra salida que no sea solo el mar.
Eso está bien, eso está bien.
Y tú eres tímido que no sales en ni un vídeo.
No, no me gusta. Sí.
No te gusta ya.
¿No consigues, María, que salga en ninguno? ¿O es que dices, no, yo los hago yo sola o cómo?
No, no consigo. Yo lo intento, ¿eh? Y tengo algunos en los que sale él, pero siempre sale diciendo, no me grabes la cara, no me grabes, no me grabes la cara.
Oye, pero os voy a decir que es una idea buenísima. Es una manera muy buena de utilizar las redes sociales, que siempre parece que se utilizan para el postureo, para sacar la parte bonita, pero también sirven para concienciar como estáis haciendo vosotros, porque sois jóvenes. Bueno, María, tienes 18 años, o sea, 20, que yo
no,
creo que
tiene 22,
más joven, ¿no?
Empezó con 22, 18, vale, porque vale, ya vale. Es bastante joven, ya es bastante sí. Joven, madre mía.
Pero aún así eres la más joven, ¿no? Yo creo.
Sí, de la cofradía de muros, que es en la que yo estoy, sí.
Qué bueno. Ajá. Oye, Antonio, ¿y eso de que de repente tiréis al mar una centolla ya de 1,600 kilos o un bogavante, lombrigante, como decís vosotros, ya grandecito, que hubiera sido, os hubieran pagado un dinero, ¿eh? Y aún así lo tiráis al mar. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué esta manera de pescar?
Porque si queremos ganar cuando desove y críe, claro. El lombrigante tarda, crece solo 100 gramos al año.
Fíjate.
Así que hay que intentar cuidar todo lo que se pueda.
Oye, Antonio, cuéntanos un poco la historia de Para los Tres, porque este es el barco que comprasteis y el con el que empezaste a faenar. Cuéntanos un poco la historia, ¿hace cuántos años? ¿Cómo convenciste a María para que fuera contigo? Un poco el inicio.
Yo empecé con su padre. Y en la segunda campaña del berberecho, allí en Noya, me salió la oportunidad de comprarlo. Mis padres me apoyaron.
¿Y lo compraste?
Fui para adelante. Y al segundo año de tenerlo, le pregunté a ella si se animaba a probar. En principio era solo el marisco, pero se vino arriba y ahora viene a las redes y a las NASAs.
Qué bueno. Para los Tres es un nombre muy curioso, ¿no?
Sí.
No se lo podéis cambiar porque hay una tradición que dice que no se debe cambiar el nombre a los barcos, ¿no?
Sí. Ah, sí. ¿Y eso por qué?
Da mala suerte, dicen los viejos.
Si uno se compra un barco que ya tiene nombre, que está bautizado, hay que mantener el nombre del barco, ¿verdad? Eso ya lo había oído yo.
Sí,
sí, sí. Sí.
Ay, qué carácter tiene.
Pero es muy bonito.
Sí, sí, la ley del mar. Es muy bonito.
Y además es un nombre bien bonito para los tres, ¿no? De momento sois dos, pero oye, sí. ¿Un futuro?
Sí, bueno, mi padre siempre le hace la broma. Porque le dice, para los tres, para vosotros y para mí.
Ah, bueno, para tu padre, de momento. O sea, oye, por cierto, ¿qué piensa tu padre, ¿no? Tu familia, que es marinera también. María, pero bueno, de repente su hija metida también entre redes, que bueno, a ver, que no hay tantas mujeres, cada vez hay más, pero no hay tantas mujeres pescando, ¿verdad? ¿Qué opina?
Bueno, mis padres, tanto mi padre como mi madre me apoyan, lo único que al principio, pues sí que cuando dije que iba a Noya, me dijeron, sí, bueno, prueba, pero ya cuando dije que iba ir a las redes y a las NASAs, pues ya mi padre fue cuando dijo, mira, que tú desde que tenías un año hasta que tenías 10 no caíste nunca, pero es que ahora lo caes todo, ¿eh? Tú piensa bien lo que vas a hacer. Pero después, cuando vio que se me daba bien, ya me apoyó.
Qué bueno. Ya. Oye, María, y cuando el tema este del premio, ¿no?, que viniste a Madrid a recibirlo en el Reina Sofía, este Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven del Ministerio de Agricultura, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa entrega de premios? ¿Qué tal te lo pasaste? ¿Qué te contaba la gente? ¿Cómo te sentiste?
Pues me lo pasé muy bien, la ¿sí? verdad. Es que yo ya estaba encantada, porque a mí la ilusión de que reconozcan mi trabajo al final ya es premio suficiente. Y verme allí, pues en Madrid, que yo nunca había ido a Madrid y además nunca había ido en avión. Anda. Entonces, para mí ya fue como... Uh-huh. Yo lo primero que le dije a mi pareja fue, vamos a Madrid. Y además en avión. Era como...
¡Qué bueno!
Y me dice, claro, y él me decía, sí, y vas a recoger el premio. Y yo como, sí, pero vamos a ir en avión. yo estaba que no me lo creía. Era como, madre mía. Y cuando llegué allí, y además el ministro pues me dedicó unas palabras a todo el mundo, pero cuando, claro, me dedicó las palabras a mí, pues la verdad es que me emocionó, porque que se valore mi trabajo y que se vea, pues al final lo difícil que es, porque marinero lo puede ser cualquiera, pero respetar el mar y pensar pues que lo que estoy echando hoy es para recoger mañana, claro, pues ya cuesta un poco más.
Pues qué bonito todo, o sea que sí. Luis Planas te dedicó unas palabras especiales para ti. O sea que, oye, ¿y qué tal el vuelo? ¿Qué tal la experiencia de volar?
Uy, bueno, ¿sí? Al principio cuando estábamos despegando, le agarré la mano y le digo, no lo sueltes, no lo sueltes. Y me dice, esto es normal, esto es normal. Y yo, normal, esto hace mucho ruido.
O sea, ¿no te da miedo ir en el barco con temporal? Y te da un poco más de cosa volar.
Sí, sí, ya. Es que al ser la primera vez, pues era una toma de contacto.
Oye, yo a todo esto le veo una cosa muy peligrosa, porque el que tiene un asador de pollos al final acaba cogiendo manía al pollo. ¿A vosotros os ha pasado esa desgracia con el marisco? ¿Le tenéis manía al marisco o no?
Yo no.
No, ¿verdad?
No, ¿verdad?
Yo no, o sea, pero...
Tampoco.
Claro.
Pero este año es que también es... parece parodia. Yo este año me cuadró una boda de unos amigos.
Sí.
Y había lumbrigante y así. Y yo ya llevaba notando que cuando comía camarón o nécora o así, pues me empezaba a picar la boca.
Anda.
Yo decía, qué raro, si llevo comiéndolo toda mi vida. Y claro, al final pues resulta que le tengo alergia al marisco.
No.
Toma. ¿Sí?
No me lo creo.
Eso es que te has comido 18 veces más marisco que Pilar y yo en tu vida. O sea, que te has comido ya todo el marisco que tenías que comerte.
Yo no sé cómo hice, pero es que se me caen los ojos.
Ay,
y de hecho, en casa de... Claro, en nuestra casa, tanto en la mía como en la de mi pareja, siempre se come marisco.
¿No ya?
Y el otro día hizo mi suegra lumbrigante y a mí se me caían los ojos. Yo miraba para el plato y digo, misma. Y dije, bueno, malo será que comiendo solo el arroz sin el lumbrigante me pase nada. Y ya se me hinchó la boca. Y ay, madre mía.
Pobrecita, pues la verdad es que es una faena, ¿eh? Es
totalmente
una faena, hija. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? A ver si puedes seguir con el pescado a la gallega, por lo menos, que también está
ya se lo come Antonio.
Ya se lo come Antonio por ti. Oye, sí, ha sido un placer charlar contigo y conoceros a los dos, María. María Maceiras, que además, bueno, pues ha recibido este premio por esos vídeos también donde nos muestra no solo su trabajo, sino cómo respeta con su trabajo el mar. Y bueno, Antonio también, que no quiere aparecer en los vídeos, pero que también forma parte de los vídeos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer conoceros.
Muchísimas por gracias
cierto,
a vosotros.
Que Madrid bien, ¿os trató bien Madrid? ¿Os gustó?
Sí,
nos trató bien.
Me alegro.
Tenemos que ir con más tiempo.
Eso sí, con más tiempo y más veces. Gracias, un abrazo.
A vosotros.
Qué bueno, adiós. Qué
ahí
bueno, Javi,
tienes.
De verdad,
sí.
Qué bajos.
Qué desgracia tenerle alergia al marisco, teniendo
la verdad
esos
es que sí.
Bogavantes que ves todos los días, Dios mío.
Bueno, pues
bueno,
mira, que
ya está
hacer.
Antonio para comérselos.
Javi, gracias. Qué cosas, alguien que, bueno, vive de eso, ¿no? De la pesca y de la pesca también del marisco. Y que no puede comerlo, a pesar de que le gusta, porque resulta que ha desarrollado una alergia. Muy graciosa, María. Bueno, propósitos de año nuevo, ¿te los has planteado? ¿Sí, no? ¿Crees que este año por fin los vas a cumplir? Es la pregunta que le estamos haciendo a la gente, a los oyentes de la tarde. Elena Fornas, Fernando, a ver qué dicen.
Hola, ¿qué
tal?
¿Qué
dicen los oyentes?
Hola, Fernando, hola, Pilar. Bueno, pues aquí un oyente que mantiene su buen propósito.
Buenas tardes, gente. Pues mira, pues yo voy a seguir con lo que empecé el año pasado. Yo me propuse apuntarme a gimnasio y me apunté, ¿vale? Había mucha gente que quería que iba a durar 3 días, 15 días, 1 mes. Pues aún voy al gimnasio. Y llevo ya un añito y mi proposición es seguir adelante, que no es poco, seguir adelante y quedarme con este cuerpecito que me se ha quedado. Pues antes tenía mi barriguita cervecera y voy a seguir curándolo.
¿Has visto Forlán? Bueno, si no se pone malo, ¿eh?
Ah, bueno, ya, pero es que yo tengo un problema. Yo me pongo malita si voy al gimnasio. Pero de verdad que esto es verídico.
Pero ¿quién se pone malito por ir al gimnasio?
Es que esto es verídico. Pues me bajará, del esfuerzo que hago, me bajarán las defensas y lo pillo todo lo que hay andando por ahí.
Vamos a ver.
Yo esto doy esa está,
va a quedar para la antología de efectos secundarios del deporte. Se bajan las defensas y te pones enfermo. Mejor no des un paso.
Mi explicación médica es esa. Me bajan las defensas y lo cojo todo.
La explicación médica que te la das tú, aunque no eres médica.
Justo.
Y luego hablamos de automedicación.
Y menos mal que no soy médica. Pero bueno, ¿hay quien el propósito del gimnasio no le da los mismos resultados?
Buenas tardes, gente. Yo me propuse en 2022 apuntarme al gimnasio y ya hace un año y no he perdido ni un kilo, pero ni un kilo. Voy a tener que ir por allí a ver qué es lo que está pasando.
Bueno, él es porque no va y yo al menos lo he intentado.
Bueno, vamos a ver, él se ha apuntado, que yo no sé si tú te has vuelto a apuntar este año, que ya sería un comienzo.
Lo peor es que tengo cuota un año, o sea que...
Ay, pero madre. ¿Para qué te apuntas si es malo para tu salud?
Claro, pero es que yo no sabía que era, yo pensaba que era bueno para mi salud, o sea, hacer ejercicio todas las semanas y eso es una mentira.
Pero escucha, pero tú lo que tienes que hacer es perseverar, es decir, el primer día a lo mejor pues te pasa eso que tú dices, pero luego si ya llevas yendo una semana ya verás cómo todo mejora.
Bueno, cuando...
Es cuestión de ir un día y otro día y otro día.
Vos, vale, me estáis animando, que yo os lo agradezco, pero cuando coja la baja por enfermedad por ir al gimnasio va a carrear sobre vuestras conciencias.
Baja por enfermedad.
¿Cómo eres, de verdad? ¿Cómo eres? Ay, madre. Bueno, más oyentes.
Mira, este oyente se ha puesto, tres propósitos. Está muy convencida de que lo va a conseguir.
Gente, pues mira, yo he hecho tres propósitos este año y estoy convencida de que los voy a conseguir. Pero bueno, os lo comento. El primero, perder 3 kilos que he cogido. El segundo, casar a 2 de mis hijos, bueno, a los varones. Y el tercero, jubilarme antes del 31 de diciembre. Y estoy convencida y tengo muchísima ilusión que los tres lo voy a conseguir. Chao.
Claro, no nos...
Casar a 2 hijos, ¿eh? Es que, ¿cómo es? Y le va a costar a esta oyente. Fernando, no sé cómo lo ves.
A ver.
Sí, sobre todo, es que volvemos a confundir los propósitos con el deseo. Dice que quiere casar a 2 de sus hijos, pero no nos explica si esos dos hijos ya tienen
hay un pequeño problema ahí.
Claro.
No, sobre todo que ella se puede proponer lo que le dé la gana, pero me parece a mí que va a ser cosa de los hijos, ¿no?
Totalmente.
Que son los que los que quizá tengan la primera, la segunda y la última palabra en este asunto.
Deseo, es muy bonito.
Exacto.
Además, ¿no?
Es muy bonito. Pero luego el matrimonio no es tontería, así que es verdad que los hijos tendrán algo que decir. Pero ahí está el deseo.
Pues esos propósitos de Año Nuevo, que quien más quien menos, pues se los hacen casi todos, ¿no? Y los oyentes también, los oyentes de la tarde. Es lo que estamos preguntando. Fíjate, desde aquí también, desde Roma, hablamos, como no, con la gente, eso siempre, son protagonistas. Y hoy les preguntamos, que estamos ya día 4, si se han hecho propósitos para este Año Nuevo. Alguno a lo mejor se lo hizo el día 1 y ya hoy día 4 resulta que ya ha dejado de cumplir. Que nos lo cuentes, que nos envíes las notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo...
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:37 aquí en Roma, en España. Falta menos de media hora para que cierre la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, los de la tarde. Estamos aquí en Roma y junto con, bueno, pues 20 enviados especiales de COPE, de 13TV, también nuestros compañeros de Multimedia, estamos contando desde el lunes minuto a minuto la despedida emocionante del Papa Emérito. Todavía hay gente en esta cola para entrar en la Basílica de San Pedro y poder despedir a Benedicto XVI. Ojalá que puedan entrar todos. Bueno, pues en La Tarde Avanza estamos hablando de muchas cosas distintas y también con los oyentes es curioso, estamos hablando, ¿verdad? Ya sé que es muy tópico, pero al fin y al cabo, ¿quién se resiste a hacerse propósitos nuevos de cara a un año que estrenamos o al menos tener nuevos deseos, ¿no?, para el año que comienza? Hoy estamos a día 4, es tiempo todavía de hacernos esos nuevos propósitos. No sé si se podría considerar como un buen propósito de cara a un nuevo año, el hecho de pensar, jo, este año quiero estar o ser más seguro y más segura de mí misma, quiero tener una mayor autoestima. Y esto nos lleva también a preguntarnos, ¿pero por qué yo no soy como otros? ¿Por qué hay gente con una autoestima mayor que otra, ¿se puede construir de alguna manera una buena autoestima? ¿O eso está realmente lejos de lo que es un buen propósito o una capacidad real que podemos tener los seres humanos? Se lo voy a preguntar a Elena Dapra, que es psicóloga. Hola, Elena, ¿cómo estás? Feliz año.
Hola, igualmente.
Oye, esto de la autoestima, qué importante es tener una buena autoestima. Hay gentes que la tienen, otras que parece que flojea un poquito más. ¿Qué es esto de la autoestima y por qué hay gente que tiene una mayor autoestima que otra?
Son distintas preguntas. Voy por la primera. La autoestima es nuclear en el ser humano. Es decir, a veces no le damos la importancia que tiene y, sin embargo, está, por ejemplo, asociado a cualquier problema psicológico. Es decir, nosotros sin autoestima no hacemos nada. Sí que es verdad que la autoestima no es solo la autoestima, no es solo quererse a uno mismo, y es diferente de la confianza en uno mismo. Es decir, una de las partes de la la autoestima sería la confianza en uno mismo, como también forma parte esa afirmación como persona, ¿no? Ese llegar a un grupo y decir lo que piensas con afirmación, o sea, llegando, haciendo tu hueco, ¿no? Esa percepción que tienes de ti mismo, el yo ideal y el autoconcepto, y cada uno de ellos conforman lo que llamamos la autoestima. Son diferentes términos que debemos de trabajar y, por supuestísimo, es un propósito maravilloso porque es el más nuclear y el que mejor nos va a hacer sentirnos.
Qué bien. Oye, pero entonces, de forma natural, por decirlo así, no sé si es incluso genético, la autoestima, el hecho de que veamos que hay personas que desde que son niños prácticamente, pues les notas muy seguros de sí mismos, con esa autoestima muy grande, ¿es algo genético, es algo adquirido? Ahora vamos a la parte de que podemos trabajar, que nos interesa mucho, pero ¿realmente hay un punto de partida? ¿Tiene que ver con el carácter, con la personalidad, con qué?
A ver, con la personalidad no. Y la autoestima es adquirida, es decir, es una creación, tiene que ver con creencias, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con una realidad que yo estoy viendo sobre mí mismo, ¿no? Al final es una opinión de lo que yo creo una realidad para mí mismo. Si tiene que ver con la personalidad, digamos que la autoestima, si la tienes baja o alta o sana, podría tener consecuencias en la personalidad.
Pero o sea, no que sería al revés. Sería al revés. Vale, ¿y cómo, decías tú, es un magnífico propósito para el año nuevo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos una buena autoestima? ¿Esto se puede hacer? Tú dices que sí, pero ¿cómo?
Hay muchas maneras de trabajarlo, ¿no? Yo tengo un ejercicio, por ejemplo, que es hacer un muñequito y entonces le saco como 10 flechitas y le digo a los pacientes... dime aquellas frases que tú has comprado positivas, normalmente, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia, que te han marcado. Y luego lo hago con las negativas, ¿vale? Entonces, yo después las negativas les digo, bien, ¿por qué has comprado esto? ¿Quién te lo ha dicho y desde dónde te lo ha dicho, ¿no? Es decir, al final tenemos que trabajar la autoestima trabajando muchísimo las creencias y muchísimo toda la parte que tiene que ver con lo emocional, está íntimamente relacionado. También hay que tener claro que la autoestima, hay una autoestima sana que tiene una franja muy grande, ¿vale? Esa franja grande habla de la salud de la autoestima. Pero si me paso por arriba, tengo problemas porque estaríamos hablando de un narciso, y si me paso por abajo, pues tendríamos problemas porque estaríamos hablando de ansiedades, depresiones, etcétera. Es decir, los excesos nunca fueron buenos.
Desde luego. ¿Me puedes poner algún ejemplo? A ver, extrapolar, ¿no? De algún caso concreto que hayas tenido en la consulta, un caso, por supuesto, anónimo, ¿no? Pero que nos dé una idea clara de cómo se puede trabajar esa autoestima.
Pues mira, tuve no hace mucho, y es verdad que lo puse en una clase que di en la universidad para que los alumnos de psicología aprendieran, que lo llamé los 7 mandatos, ¿no? ¿Qué frases son típicas, por ejemplo, de una persona que tiene baja autoestima? Pues no valgo nada, no soy capaz, no puedo con esto, no sirvo, soy tonta o tonto, ¿para qué hago esto? No entiendo por qué hago eso, no soy digna de este puesto de trabajo o no soy digno de esto que he recibido. Este tipo de frases son muy características de alguien que no tiene una sana autoestima. ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a través de que detecten esas creencias, o sea, es decir, que detecten esos pensamientos, vemos qué distorsiones cognitivas están asociadas y sobre todo preguntamos, vale, ¿esto qué emoción te genera? Me genera esta emoción. Bien, ¿cómo te gustaría sentirte? Me gustaría sentirme de esta manera. Vale, perfecto. ¿Qué tendrías que decirte tú para que esta emoción fuese la que surgiera en ti? Y entonces, todo esto es un trabajo de meses y también depende de la persona, porque, bueno, pues hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero este tipo de trabajo, que es como muy lento, es muy potente para dejar una autoestima sana y que perdure en el tiempo. Que esto es importante, que perdure en el tiempo, que no sea momentáneo.
Bueno, no son claves que intentamos contigo, que lo explicas muy bien, pues trasladar aquí a los oyentes. Obviamente esto es un trabajo, como tú bien dices, si alguien verdaderamente se ve muy afectado pues por una situación de una autoestima muy baja, que como bien estás comentando, además puede influir, porque dices, es nuclear en una persona y puede influir en todos los aspectos de su vida y por desgracia para mal. Si necesita realmente cambiarlo, entiendo, Elena, que tiene que acudir pues a un especialista pues para que le eche una mano, para que le ayude, como tú ayudas, por ejemplo, a mucha gente. Pero me gustaba, ¿no?, esa idea de poder explicar aquí que al menos eso se puede hacer. Es decir, que nadie piense que porque es así, bueno, esto no lo puede cambiar. Tú nos dejas claro que se puede, que hay ejercicios para hacerlo y que, desde luego, sí. si tenemos esa guía necesaria, podemos conseguirlo.
Sí, eso es muy importante, que la gente sepa que se puede modificar. No es algo que sea estable en un sentido de que no es dinámico, es decir, que no se mueve, que no se puede modificar. No, todo lo contrario, se puede modificar, hay que trabajarlo, hay que tener paciencia, pero también hay que saber que es un autocuidado, que es un mimo, que es salud psicológica, que no hay nada tan importante como la salud física y la psicológica, porque es lo que nos permite vivir en bienestar.
Oye, Elena, una última cosa. Antes me decías las frases, normalmente, todas en negativo, que nos decimos cuando tenemos esa autoestima baja. No valgo para nada, no soy digna de este trabajo, lo voy a hacer fatal, esto se me da muy mal, tengo un aspecto horrible. En fin, vamos a ver, yo creo que esto más o menos. ¿Cuáles serían las positivas? ¿Qué frases deberíamos usar con más frecuencia?
Pues fíjate, una clave que yo siempre suelo decir, que es muy importante y es súper sencilla, es relativizar lo que estás diciendo. Porque normalmente nos vamos a un pensamiento catastrófico de, madre mía lo que me ha pasado, yo no puedo con esto, no voy a hacerlo. Relativiza, esto es tan importante, esto tú crees que ahora no puedes, pero quizás puedas. Es decir, esa relativización de la importancia que le estoy dando en este momento a lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y que nos demos cuenta de que es nuestra opinión influida por una emoción. Y que eso, bueno, lo tiñe todo.
Pues tendremos que hacerte caso, como siempre, por otro lado, y quedarnos con eso. Elena Dapra, psicóloga, muchísimas gracias por estos apuntes.
A vosotros.
Y hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas...
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Mejor no les llames.
Esto es la guerra.
Loca Academia de Policía 1, 2 y 3. De jueves a sábado por la noche, en 13.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
Compartiendo esta tarde de miércoles, este 4 de enero, con los oyentes de La Tarde, con la gente, y hablando de buenos y nuevos propósitos para este 2023, pues de todo lo que han dicho los oyentes a lo largo de la tarde, y que son muchas cosas, desde luego me quedo, por ejemplo, con lo de bailar más, cantar más. Estoy pensando yo también que una buena idea de cara al nuevo año es reír más, ¿verdad? Reírnos todos más, y seguramente si nos reímos más, al final del año será seguro un buen año. Fornas, tú ya te ríes bastante, o sea que...
La verdad, en fin, que sí, me gusta mucho
reírse. Está bien reírse, claro que sí, hay que reírse de todo lo que se pueda, ¿no?
Oye, y además, no voy al gimnasio, pero es un buen entrenamiento, ¿eh? El reírse mucho hace abdominales.
¿Eso quién te lo ha contado? ¿Qué estudio científico dice eso?
Yo, porque yo me río y me duelen los abdominales y digo, pues se trabajará los músculos. Yo creo que algún oyente médico o científico o alguien nos diga que se mueven muchísimos músculos riéndose.
Pero eso seguro, pero tanto como para sustituir a una buena sesión en el gimnasio, no sé yo, ¿eh? De que tú intentas escaquearte por todos los medios el tema del gimnasio y no cuela. Bueno, a ver, los oyentes, ¿qué propósitos se han hecho para el nuevo año?
Mira, esto no tiene nada que ver con el gimnasio, pero siempre es bonito tener buenos propósitos que salen del corazón.
Buenas tardes, gente. Pues el propósito para este año es intentar no pedir demasiado a la vida, disfrutar de las pequeñas cosas que tenemos y que no apreciamos, y no esperar demasiado o no esperar nada de los demás, y así cuando nos den algo, pues disfrutarlo y apreciarlo. Buena tarde para todos.
Claro, bueno, que sí.
Disfrutar de las pequeñas cosas, eso siempre, claro que sí.
Y sobre todo de las personas que tenemos al lado, que nos quieren.
Claro, hombre, Y que te quieran y querer, ¿no? Las dos cosas.
Eso bueno. Es. Oye, y hay propósitos que, bueno, como todo, nunca es tarde, Pilar.
Buenas tardes, gente. Yo solamente me he hecho un propósito este año. Y es que hace casi 7 años me robaron la moto y apareció hace 2 años y medio enterrada en mitad del campo, casi totalmente destrozada. Y mi único propósito es que este año me la voy a regalar reparada y totalmente funcional.
A mí me ha sorprendido muchísimo la historia. Si yo me hubiese comprado otra, pero mira, ha aparecido
su moto. Querido oyente, te hago una propuesta para ampliar tu propósito para este 2023. Arregla la moto y vente a Roma con la moto, porque esto es el paraíso de las motos. O sea, ¿no sabes lo que es? ¿No sabes lo que es las calles de Roma? Lo entiendo, porque hay calles muy estrechitas, además. Pero oye, también es verdad que están, con muchos baches y aún así pasan a toda pastilla con las motos, por los adoquines. Motos de algunas muy nuevas y otras que parece que tienen 60 años, ¿eh? Aquí hay motos de todo tipo, ya te lo digo yo. Así que este oyente que se venga a Roma también, a donde estamos, porque esto es el paraíso de las motos.
¡Qué maravilla!
Bueno, sí, mucho, mira. Mucho. ¿Qué más?
Bueno, y acabamos, Pilar, con este oyente que le va a llevar todo un año su propósito, pero bueno, todo sea por la familia.
Hola, gente. Pues como plan o propósito, tengo preparar unas vacaciones en familia de verano, un viaje en carretera de 3 semanas, así que me toca ponerme a mirar mapas, bajar al taller para que miren la furgoneta, cómo podemos poner un remolque, con llevar también tiendas de campaña o una mini caravana por detrás. Vamos, que no sé, nos hace muchísima ilusión repetir por otra zona. Venga, un besazo para todos. Chao.
Un besazo. Nos unimos también a este buen propósito del oyente.
La foto de hoy la tengo en el móvil. La he tomado en los escalones de entrada a una iglesia de Vía de Conciliación, de la Vía de la Conciliación. En esos escalones se ha instalado María, que desteje un paño azul. María tiene el pelo cano, un pañuelo en la frente, y ha hecho de la escalera y de parte de la fachada de la iglesia su salón. Al fondo una palmera, un deseo de asis, una sombra en el desierto. Y debajo rosas de plástico en una cesta de mimbre. Y más allá una caja con un corazón celeste y muchos cartones de publicidad muy vistosos. María tiene los pies sobre los adoquines negros de Roma. Debajo, a 10 metros, se escucha fluir el Tíber de hace 2000 años. María ha acampado cerca del circo del emperador. María sabe bien la historia de los niños aquellos, de la loba, del señor César y de sus conquistas, del señor Cicerón y de sus discursos, del señor Calígula y sus sueños imposibles de alcanzar la luna. María se acuerda de todo lo que aprendió en la escuela, pero no se acuerda de que le acabo de preguntar su nombre. Me ha respondido, pero no se acuerda. El pasado corto, el pasado de hace nada, se esfuma para María. Desteje su memoria lo que la vida ha construido. María se ha puesto a las espaldas un trozo de un cartel de publicidad que quizás anunciaba una compañía de seguros, una escuela de idiomas o una agencia matrimonial. El cartel que María tiene a las espaldas dice: aquí está tu futuro.
2 minutos para las 7, es noche cerrada en Roma. Faltan 2 minutos para que se cierre oficialmente la Capilla Ardiente Benedicto XVI. Gente todavía esperando para entrar a ver, a rendir su homenaje, ¿no?, sus respetos a Benedicto XVI, al Papa Emérito. El cierre de esa Capilla Ardiente te lo van a contar en directo Ángel Expósito y La Linterna en unos instantes.
Tiempo ha tardado la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, en manifestar unas preocupantes declaraciones sobre el encaje de Cataluña en España, a sabiendas de que este es uno de los motivos de la prisa de Pedro Sánchez por modificar la composición del alto tribunal. la insistencia en varios medios de comunicación de la veterana jurista en que hay que abrirse a estudiar la legalidad de una futura y pactada consulta sobre el encaje de Cataluña en España supone un salvoconducto a la hoja de ruta que Pedro Sánchez ha acordado con los partidos independentistas. Estas declaraciones se suman a las realizadas también por la magistrada María Luisa Balaguer, candidata a presidir el Constitucional, que se ha mostrado partidaria de un derecho constructivista que supere la ley. Es decir, que no tendría escrúpulos en ir más allá de lo que dice la Constitución a partir de una interpretación que supere los límites que propugna el texto normativo. Es una forma de señalar que hay problemas sociales y políticos a los que la ley no da una respuesta adecuada y, por tanto, hay que sobrepasarla para alcanzar un supuesto bien mayor, que sería, en este caso, el deseo de los independentistas catalanes de separarse de España. Dos declaraciones precipitadas e irresponsables de quienes han sido designadas para garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución y no para dar cobertura al proyecto político de Pedro Sánchez.